qué diferente hubiera sido si cuando el amo le pide explicaciones al administrador, este hubiera reconocido humildemente su pecado. El que ama las riquezas acaba olvidándose de Dios y no ama al prójimo, lo utiliza para su propio beneficio. Si nosotros tuviéramos esa pequeña picardía, esa pillería, ese ingenio para las cosas de Dios, para ayudar a que otras almas se acerquen al Señor, ¿no?
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Él le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y os digo, ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Y el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fueseis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Veíamos el domingo pasado cómo a través de esas tres parábolas de la misericordia, de la oveja descarriada, de la moneda perdida y sobre todo con la parábola del hijo pródigo, cómo es el corazón de nuestro Dios. Un corazón que se conmueve profundamente ante la miseria humana y precisamente por ello el Hijo de Dios prefirió salir del seno del Padre, de donde vivía desde toda la eternidad infinitamente amado por el Padre, y se hizo hombre. Y una vez hecho hombre hizo todo lo que estaba en sus manos para atraernos de nuevo a Dios. Y esperando, como el padre de la parábola, ¿no?, a que el hijo, después de todas esas atenciones, muestras de cariño, de delicadeza, volviera definitivamente a ese abrazo con el padre, ¿no? Y como el padre se conmueve cuando llega el hijo pródigo y sale a su encuentro, lo abraza, su corazón salta de alegría, de júbilo. Y así es el corazón de nuestro Dios, ¿no? Y aquí vemos hoy en la parábola de hoy cómo se comporta muchas veces el corazón del hombre. Hombre al que Dios ha confiado, como dice la parábola, todos los bienes de la tierra. Dios los ha confiado al hombre bienes que propiamente no son nuestros, sino que son de Dios que los ha creado y que quiere que el hombre los administre y los gestione adecuadamente. Pero vemos cómo este administrador, el hombre, derrocha estos bienes que el amo le ha confiado y empieza a hacer un mal uso de estos bienes. Se olvida del amo, pero llega a oídos del amo que el hombre está malversando sus bienes, ¿no? Y lo llama y le dice que lo va a despedir, ¿no? Entonces, este administrador, ¿no?, injusto, es lo suficientemente astuto, ¿no?, como para ganarse amigos con los siervos de su amo, ¿no?, que le dice: tú le debías 100 a mi amo, pues escribe 80. Cuando tal el amo le había confiado la administración de sus bienes, tampoco sabe mucho lo que cada uno le debía, ¿no? Entonces, tú le debes 100, pon 80, que tú le debes 50, pon 30, ¿no? Pero fijaros que no lo hace por amor a ellos, sino para salvarse a sí mismo de alguna manera, para que cuando el amo le eche, tenga amigos que puedan, digamos, acogerlo en sus casas, ¿no? Y por lo tanto, nos viene a decir el Señor que otra vez, ¿no?, con el tema de las riquezas, que las riquezas, ¿no?, tienen ese poder de atracción que hace que ellas nos encierran en sí mismas y no nos hacen ver otra cosa que ellas mismas. Qué diferente hubiera sido si cuando el amo le pide explicaciones al administrador, este hubiera reconocido humildemente su pecado de que he malversado, he gestionado fraudulentamente tus bienes, Señor, perdóname. Qué diferente hubiera sido de lo que luego acabó siendo, ¿no? Pero es que está tan corrompido por el dinero que solo ve el dinero ni se le pasa por la cabeza que el amo le pueda perdonar, que lo hubiera perdonado. Pero es que las riquezas te encierran de tal modo en ellas mismas que por una parte te olvidas de Dios, y solo hace falta verlo, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. A mí me ha llamado la atención cómo realmente los hombres, la mayoría de ellos, hemos sido incapaces de alzar nuestra mirada a Dios y rogarle para que acabara todo esto, para que nos ayudara, ¿no?, para reconocer nuestros pecados y arrepentirnos y volver de nuevo a Dios. En cambio, nos hemos dedicado simplemente a esperar que los políticos gestionaran bien todas las cosas, que los científicos encontraran las vacunas y que las farmacéuticas, ¿no?, pues las produjeran, ¿no? Pero en ningún momento hemos sido capaces, ¿no?, la humanidad, de alzar nuestra mirada al Señor, reconocer nuestro pecado, pedir perdón por nuestros pecados y volver de nuevo a Dios, a ser abrazados de nuevo por Él, ¿no? Digamos que las riquezas de este mundo nos hacen vivir en una horizontalidad tal que nos hace incapaces de mirar hacia el cielo, ¿no? Y esto es lo que tienen las riquezas, los bienes de este mundo. Cuando ponemos el corazón en ellos, tengamos pocos o muchos, porque no se trata de tener solo muchos, sino tengamos pocos o muchos, ponemos el corazón en las riquezas de este mundo, en los bienes de este mundo, y esto hace que nos olvidemos de Dios y que luego acabemos utilizando a los demás para propio beneficio, porque el administrador injusto no hizo esa gestión de que los esclavos, los siervos de su amo pagaran menos porque les quisiera, sino para salvarse a sí mismo. O sea, en el fondo, el que ama las riquezas acaba olvidándose de Dios y no ama al prójimo, lo utiliza para su propio beneficio. Y por lo tanto, hay que tener, y nos dice el Señor, ¿no?, cuidado con las riquezas de este mundo, con los bienes de este mundo, ¿no?, que la mejor manera de utilizarlos es compartiéndolo con los pobres, ¿no? Que no sea como aquello que explica San Agustín, ¿no?, de que un rico llegó al paraíso, que en fin, ya tiene su mérito, habrá que concederle el beneficio de la duda, que haya llegado al cielo. Entonces empezó San Pedro a conducirlo por el paraíso y, claro, al principio empezó a ver unas casas, ¿no?, unos chalets, unas mansiones, ¿no? Que dijo, jo, ¿no? Qué bien me lo voy a pasar aquí, ¿no? Pero luego, a medida que avanzaba por el camino, las casas eran cada vez más comunes, más ordinarias, hasta que al final llegó a un sitio, ¿no? Que aquello era un cuchitril, ¿no? Una choza, y dice, mira, este es tu sitio, ¿no? Y entonces, claro, el rico dijo, hombre, pero si me lo voy a pasar peor aquí en el paraíso que en la tierra, que vivía con toda clase de lujos, ¿no? Y entonces le dice San Pedro, es que tú no has mandado construir nada aquí arriba, ¿no? Por eso te toca lo que te toca. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al joven rico, ¿no? Vende todos tus bienes y dalos a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero como no, el que pone su corazón en las riquezas se olvida de Dios y utiliza a los demás, no está con su vida mandando construir nada en el cielo. Por eso el Señor nos pide que precisamente utilicemos bien nuestros bienes, compartiéndolos con los pobres, que al final son ellos como nuestros agentes de bolsa, que son los que nos van a transferir los bienes a la morada eterna que el Señor pues está deseando, ¿no? De que nosotros vivamos en ella. Y por eso compartirlo con los pobres, que fijaros que el dinero en sí mismo no es injusto, lo que es injusto es si lo hemos adquirido de manera o con medios injustos, pero no solo eso, que incluso el dinero puede llegar a ser injusto si aun habiéndolo adquirido honradamente, el apego a él y la excesiva acumulación y abundancia de bienes lleva a que otros, por tu abundancia excesiva, lleguen a carecer de lo necesario y lleguen a vivir en condiciones infrahumanas, eso también acaba siendo injusto, incluso aunque lo hayas conseguido por medios honrados. Porque, como dice de la doctrina social de la Iglesia, no hay el principio de la destinación universal de todos los bienes. Es decir, que Dios, cuando creó el mundo, con todos sus bienes, los creó para que todos gozáramos de ellos. No solo unos pocos, y aunque lo hayan ganado honradamente, si el hecho de acumular hace que otros carezcan, se vuelve injusto. San Basilio de Cesarea lo dice de una manera quizá más gráfica, que dice que el pan que a ti te sobra es el pan del hambriento. El vestido que tienes inutilizado en el armario es el abrigo del que va desnudo. El zapato que no te pones es el zapato del descalzo. Y es verdad que algunas veces, en fin, a partir de eso, pocas veces me invitan a bendecir casas. Una vez fui a bendecir, bueno, he ido a veces a bendecir casas, ¿no? Y alguna vez me quedo parado del armario de los zapatos. O sea, es increíble. Yo alucino, yo pensaba, digo, si esta persona pusiera una tienda online de zapatos, realmente se ganaría bien la vida, porque es que realmente tiene género, ¿no? Entonces, en fin, hay que ir con cuidado, ¿no? Con las riquezas. Y el Señor, curiosamente, en varias ocasiones, en muchas ocasiones, nos advierte de ellas, ¿no? Pero aquí, sobre todo, lo que pone el punto de atención el Señor es en esa astucia que ha tenido este administrador infiel, injusto, en cómo ha gestionado esa situación en la que se ha visto entre la espada y la pared, y con una gran prontitud y una gran astucia ha sabido arreglárselas para que cuando le despidan encuentre quien le acoja en su casa, ¿no? Entonces aquí el Señor no es que alabe la injusticia, esta administración injusta, sino precisamente esta astucia que él ha tenido para poder, digamos, sobrevivir, ¿no? Entonces el Señor nos pide que también nosotros pongamos nuestro ingenio, toda nuestra astucia, incluso nuestra picardía, para extender el reino de Dios, para hacer que muchas otras personas conozcan, amen y sirvan al Señor, que el Señor cuenta con nosotros, que pongamos también de nuestra parte esa picardía, esa pillería, para que acercar a muchas personas, ¿no?, a que conozcan y amen al Señor, ¿no?, y que pongan su corazón en los bienes del cielo. Recuerdo en este caso, perdón porque hoy estoy contando varias anécdotas, pero recuerdo una vez un compañero mío de clase, con el que crecimos juntos ya de muy pequeños, además cuando éramos pequeños compartíamos pupitres, y era aquella época en la que los profesores todavía te cascaban, o sea, te pegaban, ¿no? Y luego la cosa ya fue cambiando, ¿no? Y yo me acuerdo que el pobre, en fin, iba de, en fin, le cogían de la patilla, de arriba, iba de arriba abajo, aquello le ponía en la cara, pero que se quedaba rojo como un tomate, pero no por la vergüenza, sino por lo que había recibido, ¿no? Y yo me acuerdo, además, bueno, ya era justamente el año pasado, le di la primera comunión a sus hijos, es decir, en fin, nos vamos haciendo grandes, ¿no? Yo me acuerdo que este amigo mío, este compañero de clase, me hizo mucha gracia porque una vez me explicó cómo consiguió, digamos, ligar con la que es ahora su esposa. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque se ve que un día, estando en la biblioteca, que me extraña que esté, en fin, estudié en la biblioteca porque tampoco era de estos, digamos, que le gustara mucho estudiar, ¿no? Pero fue precisamente ahí donde vio a la que es su actual esposa y, en fin, pues le atrajo, le gustó, ¿no? Pero claro, entonces él empezó a ir a la biblioteca, no ciertamente porque hubiera cogido gusto al estudio, ¿no? Sino porque se encontraba con esa chica, ¿no? Que le gustaba. Y entonces, pero claro, él iba ahí, seguramente poco debía estudiar, y claro, él le daba vergüenza, ¿no? El entrarle a esta chica, ¿no? Y, en fin, no sabía cómo dar el primer paso, estaba, claro, le daba vergüenza, y mira que él, en fin, era bastante desinhibido, ¿no? Pero bueno, supongo que al gustarle le cogía la vergüenza, ¿no? Entonces, claro, no sabía cómo entrarle. Entonces, curioso, me hizo mucha gracia, ¿no? Porque dijo que la manera que consiguió, digamos, para tener ese primer encuentro con ella fue de que cuando acabó, digamos, de hacer que estudiaba, metió los libros en la mochila y se dejó el móvil a propósito en la mesa, y claro, sentándose cerca de la chica, ¿no? Y entonces se marchó. Y entonces la chica, al verlo, ¿no? Le fue detrás con el móvil diciendo, oye, que te has dejado el móvil, ¿no? Pensé, ostras, qué bueno, porque no solo ha conseguido tener un primer encuentro con esta chica, sino que lo ha hecho de tal manera que sea ella la que vaya a hablar con él, no él a hablar con ella, ¿no? Y dije, qué picardía que tuvo, ¿no? En fin, es una pequeña, en fin, tampoco hay que ser muy, muy listo, ¿no? Pero me hizo gracia, ¿no? Porque y ahora es su actual esposa, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa pequeña picardía, esa pillería, ese ingenio para las cosas de Dios, para ayudar a que otras almas se acerquen al Señor, ¿no? Porque muchas veces, o sea, lo que el Señor nos pide hoy es que no nos quedemos de brazos cruzados, que no nos quedemos sin hacer nada, y menos quejándonos y lamentándonos de lo mal que va la vida, de las, en fin. Lo que quiere el Señor es que seamos más bien proactivos y que pongamos nuestros talentos, nuestros dones, incluso la picardía, para ayudar a otras personas a acercarse al Señor, ¿no? Pues que en este sentido tengamos ese punto, ¿no? De a veces de hacernos los encontradizos para invitar a personas a cosas que sabemos que les pueden ayudar, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, hay muchas cosas, ¿no? Que si retiros de Maús, de Fetá, cursillos de cristiandad, las horas santas de Jacuna, en fin, hay tantas cosas atractivas, ¿no? Para ayudar a las personas a que se acerquen al Señor y acaben conociéndole, amándole y sirviéndole cada vez más y mejor, ¿no? El Señor cuenta con nosotros, ¿no? Pues en este sentido pongamos a su disposición, pues todo lo bueno que Él ha sembrado en nosotros.